Hoy es el domingo 9 de junio, ya son las 8:10 de la noche. Tenemos esta conversación que hemos estado preparando desde hace tiempo con un compañero que participa en el sistema comunitario de aguas en el Estado de México, muy cerca de Santa Lucía, en Tecámac, para ser exactos. Buenas noches, compañero. Queremos agradecerle que acepte esta conversación con nuestra Radio Libre y queremos preguntarle en primer lugar cuál es, sé que usted es más del tema de agua, pero quisiera conocer su posición sobre el aeropuerto de Santa Lucía para comenzar esta charla.
Muy bien, pues gracias a ustedes por concederme esta entrevista y poder platicar. Pues mira, nosotros estamos en contra del proyecto aeroportuario en Santa Lucía porque desde hace muchos años, concretamente desde el año 2002, estamos sufriendo un proceso de urbanización extensiva que en un primer momento se llamó ciudades dormitorios. Ahora le cambiaron de nombre en el año 2006 y se llaman ciudades bicentenario. Entonces, hay dos ciudades bicentenario que están pegadísimas a la base aérea militar de Santa Lucía, y es Zumpango y Tecámac. Desde el año 2002, como te vuelvo a repetir, hasta la fecha, se han construido alrededor de 750.000 viviendas en zonas de alto valor ambiental, como por ejemplo zonas de recarga de acuíferos, zonas forestales, zonas agrícolas. Entonces esto ha provocado que los mantos acuíferos hayan descendido de una manera dramática. Estos estudios se han publicado en el Diario Oficial de la Federación desde abril del año 2002 hasta enero del año 2018, y el déficit de agua creció, reconocido por Conagua, creció de menos 40 millones de metros cúbicos anuales a menos 106. Es decir, que hoy en día nosotros estamos extrayendo del acuífero 106 millones de metros cúbicos de agua al año que no se recargan, precisamente por estos procesos de urbanización extensiva. Y nosotros consideramos que la construcción de un aeropuerto internacional en lo que ahora es la base militar de Santa Lucía contribuiría al deterioro de los acuíferos, toda vez que en la manifestación de impacto ambiental que presentó la Sedena y el Instituto de Ingeniería de la UNAM apenas el 15 de abril, pues se habla de que van a usar 6 millones de litros al día. Y esa es una cantidad enorme de agua que a lo mejor pensamos nosotros que es impreciso el dato, porque el actual aeropuerto Benito Juárez gasta 100 millones de litros de agua al día.
¿Es un tema únicamente del agua? ¿O por allá en Santa Lucía también hay oposición a que la tierra se use de otro modo?
Bueno, mira, hay varios problemas. Para empezar, el suelo de lo que hoy es Santa Lucía es el lecho de otro antiguo lago. No debemos de olvidar que hace 500 años, en esta zona de la Cuenca de México, había cinco grandes lagos, que eran el de Zumpango, el de Jaltocán, que es el que nos quedaba aquí, Texcoco, Chalcoamecameca. Entonces, la base aérea militar está sobre lo que fue el lecho de otro antiguo lago. Y esto lo han dicho expertos como el profesor Hernán Correa, como el profesor Sócrates Galicia, uno es de la UAMX y el otro es de Chapingo, han dicho que la mecánica del suelo es muy similar y necesariamente tendría que utilizarse para la cimentación grandes cantidades de materiales pétreos y se tendrían que devastar cerros, es decir, que se repetiría la misma problemática que se vivió en Texcoco cuando empezaron a devastar más de 150 cerros.
Pero aquí ya tenemos, a diferencia del otro experimento que trataron de hacer a la orilla del agua de Texcoco, ya tenemos una base militar. ¿Puede decirnos algo? ¿Ha funcionado bien? ¿Han tenido problemas de hundimiento? ¿Hay algo que agregar a ese tema?
Mira, la base aérea militar se inauguró en 1952. Desde ese entonces se crearon zonas habitacionales para que habitaran los militares ahí. La primera generación de viviendas que se construyó en la base aérea militar número 1 tuvieron que ser derruidas precisamente porque muchas de ellas se cuartearon, se hundieron, se ladearon, y bueno, las derrumbaron todas, las reconstruyeron posteriormente, pero resulta que en el temblor que hubo en el 2017, en septiembre, nos llegó información de gente que vive ahí, que las nuevas viviendas recibieron daños. Es decir, la mecánica del suelo es exactamente la misma que una zona lacustre, y esto pues va a traer problemas ante un proyecto del tamaño de un nuevo aeropuerto internacional, porque se habla de la construcción de una terminal aérea grande, estacionamientos, centros comerciales, etcétera. Toda una serie de infraestructuras, de equipamientos urbanos que van a representar un peso tremendo a la mecánica del suelo. Y todo esto sin contar, obviamente, de que ya se sabe que hay vestigios arqueológicos y antropológicos. Se han encontrado vestigios de seres humanos que habitaron hace 10.000 años, se han encontrado huesos de mamut, del tigre dientes de sable, pero vamos, esas son especies que ya se han extinto. Pero hoy en día, en los llanos de la base aérea militar, habitan especies endémicas de la zona como el tlacuache, que es el único marsupial americano. Tenemos diferentes tipos de liebres, la víbora sin cuate, el cacomiscle, la tusa, y de este tipo de animalitos no se habla absolutamente nada en la MIA, en la Manifestación de Impacto Ambiental. Otro detalle interesante es de que se plantea trasplantar, fíjate bien, trasplantar 5.195 árboles a otra zona, pero los que no sobrevivan, pues los van a hacer abono, pero por experiencia nosotros sabemos que un árbol cuando se trasplanta y el aire le pega a la raíz, es 99% de posibilidades de que el árbol muera, y esto implica la pérdida de hogar de miles de aves, de pajarillos, que estarán en crisis de estrés porque sus hogares, sus nidos serán destruidos y tendrán que competir con otras aves para poder crear nuevos nidos, y esto va a crear muy posiblemente mortandad enorme de aves, y bueno, y eso la MIA tampoco dice absolutamente nada.
Es decir, que están creando la tormenta perfecta, una catástrofe ambiental. Permítame insistir, profesor, sobre un tema que es el que conocemos porque lo vivimos acá muy cerca con los compañeros y compañeras de Atenco. ¿Allá está habiendo despojo de tierras o todos los terrenos ya son propiedad federal?
Bueno, mira, aquí lo que hay es que hay muchos terrenos ejidales. Lo que el gobierno ha dicho es que van a comprar, o sea, los terrenos ejidales, y otros que sean propiedad privada los van a expropiar. Aunque no sabemos los términos de la expropiación, pero el gobierno ya lo declaró así. Ahora bien, a los ejidatarios en un primer momento se les estaba pagando a 250 pesos el metro cuadrado. A partir de una noticia que se publicó en una revista de circulación nacional que se llama Proceso, donde se decía que el gobierno ofrecía migajas a los ejidatarios, estos empezaron a ponerse las pilas y a decir, pues es que sí nos están pagando migajas, pero nosotros ahora queremos subir el precio a 5.000 pesos. Por ejemplo, el comisariado ejidal de aquí de Tecama, que está hablando de esa posibilidad, nos está diciendo queremos 5.000, pero aquí también nosotros vemos un riesgo de que ante el gobierno, ante esa circunstancia, diga, pues también les expropio y háganle como quieran, ¿no? Entonces, se podría generar un conflicto de ese tipo, además de que ahorita hay una fuerte especulación con los terrenos porque de manera súbita han estado a empezar a subir de precio, o sea, precios muy altos, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que tenemos, la especulación inmobiliaria, aparte del problema del agua, aparte del problema de que puede haber expropiaciones indebidas que no dejen conforme a mucha gente, y ahí se podría detonar otro conflicto social. Pero desde el punto de vista nuestro, nosotros consideramos que el tema básico es el asunto del agua, porque la manifestación de impacto ambiental la hemos analizado a fondo. Y esta manifestación de impacto ambiental regional no ofrece medidas de mitigación para restaurar los flujos ecológicos de agua subterránea. Es decir, el agua que está en el acuífero, que ya está reconocidamente sobreexplotada por la CONAGUA, la MIA no propone nada, nada más te dice, fíjate lo que te dice la MIA, construiremos una planta de tratamiento de aguas residuales, construiremos un sistema de captación de aguas pluviales, pero no te dice ni una sola palabra sobre cómo restituir el ciclo natural del agua, que es lo que está verdaderamente dañado, no nada más en el acuífero Cuautitlán Pachuca, sino en toda la cuenca de México.
Tenemos mucha conciencia de la tragedia que significa la sobreexplotación de los mantos acuíferos, de las fuentes de agua. Justamente el día de hoy, el Universal publicó una nota, seguramente la vio usted, profesor: consumirá Santa Lucía 300 pipas de agua al día. Y ahí, aparte de algunos de los datos que usted nos menciona, se hace referencia a un dicho de un querido profesor universitario sobre que estas mías, estas manifestaciones de impacto ambiental, son solo justificaciones que realmente no dan en el blanco, no dan una referencia para saber si la obra es correcto o incorrecto construirla en cierto lugar. ¿Qué opina usted de esa, de ese punto de vista? Porque aquí lo que vivíamos antes con los gobiernos anteriores era que no hacían manifestaciones de impacto ambiental o las hacían a destiempo. Acá se supone que el nuevo gobierno está tratando de cumplir, pero de acuerdo con lo que usted nos dice, esas manifestaciones de impacto ambiental no sirven para mucho.
Así es, efectivamente. Mira, aquí hay una cosa que no hay que olvidar. Una manifestación de impacto ambiental, ya sea particular o regional, es un documento mediante el cual el promovente de un proyecto, en este caso un aeropuerto internacional, le presenta a la Semarnat y le dice: esta es una manifestación de impacto ambiental regional en donde yo te estoy a ti notificando, Semarnat, los posibles daños que le voy a ocasionar al medio ambiente, pero también te ofrezco en el mismo documento mecanismos de remediación o de mitigación de los daños ambientales. Eso es una manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, cuando se dio el proceso de consulta pública apenas el 30 de mayo pasado, aquí en Zumpango, nosotros pusimos sobre la mesa ante los representantes de Sedena que la MIA es insuficiente. O sea, la MIA no te dice cómo restaurar el caudal ecológico del acuífero que ya está dañado. Inclusive plantea una cosa más jalada de los pelos, por llamarlo de alguna manera. Plantean de que en caso de que sea insuficiente la captación de agua de lluvia y la planta de tratamiento, entonces se prevé un trasvase de agua de la cuenca de Tula. Pero todos nosotros sabemos que la cuenca de Tula, por muchísimas décadas, ha sido receptora de una cantidad tremenda de aguas negras que se originan en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, la MIA no dice una palabra si van a tratar esas aguas, nada más dice que tomarán esas aguas de regreso. O sea, las aguas que expulsa la zona metropolitana del Valle de México, que una parte se va por el río Tula y sus afluentes al Golfo de México, y otra parte se va a la agricultura de agua negra y a la planta de tratamiento de Carlos Slim, pues que posiblemente la tengan que regresar, pero no nos explican con qué calidad. Entonces, básicamente lo que nosotros vemos es que la manifestación de impacto ambiental regional del proyecto aeroportuario de Santa Lucía no cumple con las expectativas para la remediación del grave daño ecológico que ya presenta la cuenca de México.
Profesor, ahora usted toca un tema que no habíamos pensado, pero que nos parece fundamental. También dentro de esta idea de cambio, de que estamos en la cuarta transformación, etcétera, el gobierno federal ha hablado de que ya no se harán obras sin consentimiento de las comunidades. Y usted nos cuenta que hubo una consulta, pero me llama mucho la atención de que en esa consulta usted menciona al personal de Sedena. Cuéntenos un poquito sobre las consultas que se han dado y si esto, ya escuché que usted no le parece que cumple con las expectativas, pero la población quedó contenta con esta consulta, ¿está de acuerdo ya una vez que fue consultada?
No, mira, evidentemente hay diferentes tipos de consulta. La consulta de la que yo te hablé hace algunos minutos es una consulta que tiene que ver con la revisión de la manifestación de impacto ambiental y que es una consulta pública, pero de la manifestación de impacto ambiental regional. O sea, es decir, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevé que nosotros los ciudadanos, si consideramos que un megaproyecto puede dañarnos potencialmente, tenemos la facultad de solicitar esa revisión, y esta revisión ya se hizo, y en los medios de comunicación se manejó de manera muy amplia que de la siguiente manera, o sea, que a pesar de la fuerte oposición ciudadana que hubo en ese proceso de consulta, de la mía, el gobierno sigue aferrado con que quiere construir el proyecto y que se apruebe la mía. Ahora bien, nosotros también estamos porque se lleve a cabo otro tipo de consulta. Por ejemplo, nosotros acá en esta región de Tecamaxumpango tenemos pueblos originarios que existen desde antes de la conquista y que todavía conservamos formas de organización de esa época y que llevamos a cabo gestión comunitaria del agua que se rige por asambleas, por usos y costumbres. Entonces, nosotros estamos pidiendo bajo esa circunstancia que nosotros queremos que se nos aplique una consulta, que es otro tipo de consulta, como lo marca el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Originarios. Y este tipo de consulta debe de ser previa, o sea, antes de construir cualquier cosa, se debe de hacer antes la consulta. Libre, o sea, que el gobierno no debe de influir para que la gente vote o no vote, previa, libre, informada, o sea, que todas las comunidades sepamos de qué se trata el proyecto, las afectaciones, de buena fe, o sea, que no lleven acarreados, y culturalmente apropiada. Culturalmente apropiada quiere decir que esa consulta se debe de hacer conforme a las formas tradicionales que los pueblos tienen de organizar, por ejemplo, las asambleas, a través de las mayordomías, o sea, todo ese tipo de circunstancias. Y esta es una situación que el gobierno no ha llevado a la práctica realmente, porque en febrero hicieron, según ellos, una consulta en el poblado de Jaltocán, que también está cerca del proyecto. Pero hasta donde nosotros sabemos, porque hubo compañeros que estuvieron ahí, entre ellos el profesor Sócrates Galicia de la Universidad de Chapingo, y nos informan que todo lo hicieron de una manera muy oscura y que realmente lo que hicieron fue ir a prometer cosas. Prometieron la perforación de un pozo porque ahí tienen escasez de agua crónica, prometieron una universidad, prometieron un hospital, prometieron muchas cosas. Entonces, obviamente, pues los ejidatarios, porque esa disque consulta fue dirigida básicamente a ellos, pues obviamente que van a levantar la mano y van a decir que sí, pero realmente no hay un conocimiento real de los graves daños y la crisis ambiental que ya sufre la cuenca de México. O sea, hay que saber distinguir, pues, nosotros en ese sentido. O sea, lo que vivimos apenas hace algunos días fue la consulta y la revisión pública de la manifestación de impacto ambiental que se dio, y hubo repudio generalizado a la mía. Pero también nosotros estamos exigiendo que el gobierno haga la consulta como lo prevén los estándares internacionales, que es la consulta como lo marca el convenio 169 de la OIT, y que no tiene nada que ver con lo que hizo Andrés Manuel como ciudadano, como candidato, en octubre del año pasado, ¿no? Donde le preguntó a todo mundo que si Texcoco y Santa Lucía, y pues no había la información adecuada, y pues como arrasó en las urnas y había una tendencia avasalladora hacia él para votar por él, pues dijeron, pues se va para Santa Lucía, ¿no? Pero a nosotros nunca nos han preguntado, y nosotros queremos que se haga una consulta real, no como la que hicieron en octubre.
Quisiéramos que a través suyo o de algún otro compañero en otra charla pudiésemos hablar de las movilizaciones y las acciones que están llevando a cabo contra el aeropuerto allá en Santa Lucía, y quisiéramos invitarlo si tiene usted algo que agregar para concluir esta conversación.
Pues sí, mira, agradezco la oportunidad que se me da de conversar y dar estos puntos de vista. Y yo quisiera tocar un tema que acaba de suceder apenas hace algunos días, y es referente a que ya tenemos un nuevo director de la Semarnat, un nuevo secretario. Entonces, pues él es una persona de todos mis respetos, el profesor Víctor M. Toledo, y hace algunos días me hicieron unas preguntas que qué iba a pasar con la manifestación de impacto ambiental de Santa Lucía, y él declaró, dijo, es que Santa Lucía, de una vez se los adelanto, no es un asunto ambiental. Cuando él en una conferencia mañanera había declarado que iba a tener una posición férrea de defensa del territorio, del medio ambiente, de las luchas que se están dando, pero después declara que Santa Lucía no es un tema ambiental, entonces a nosotros nos queda mucha duda. Si no es un tema ambiental, entonces, ¿qué es? Entonces, a través de esta tribuna que tú amablemente estás brindando, yo quisiera lanzarle esta pregunta al nuevo titular de la Semarnat. ¿A qué se refiere cuando dice que Santa Lucía no es un tema ambiental? O sea, ¿quiere decir que es un tema político, que es un tema técnico, que Santa Lucía no merece la pena ser calificado como un movimiento, o la oposición en Santa Lucía no merece ser calificada como una legítima lucha por la defensa del medio ambiente? No lo sabemos. Entonces, nos gustaría que el maestro Víctor M. Toledo aclarara la situación.
Profesor, realmente tocó un punto que es muy esclarecedor. Yo lo voy a comprometer, no sé si usted acepte, pero lo voy a comprometer a que la siguiente semana podamos seguir esta plática y profundicemos sobre este tema, porque en efecto la llegada de este profesor tan reconocido en el medio académico ha despertado muchas expectativas, y si una de sus primeras medidas es decir que Santa Lucía no toca temas ecológicos después de todo lo que sabemos, pues ya no sabemos entonces a qué árbol arrimarnos, porque lo que se viene es simplemente la imposición del proyecto. Profesor, muchísimas gracias y estamos en contacto.
Por supuesto, cuando me gustes invitar, adelante, y estaremos aquí charlando.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Hasta pronto.
Hasta pronto.